Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora en Radio y primera en Intereconomía Televisión para toda España. Bueno, vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo, porque está cambiante, está revuelto, está tremendo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Uno pensaría que el 7 de junio, pues lo lógico es que haya calorcito, ¿no? O bien calor, o bien mucho calor, o un calor agobiante. Bueno, pues no, no señor. Hay alerta amarilla por lluvias fuertes o muy fuertes, por tormentas en toda la cornisa cantábrica. Pero toda la cornisa, lo digo para las víctimas de la LOXE, incluye La Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. O sea que es bastante. Se salvan los Pirineos de momento. Pero también hay alerta amarilla por lluvias fuertes, por tormentas, en toda Castilla y León. Toda, o sea, hasta Madrid. Y además en Teruel y en Zaragoza. O sea, que hoy es un día pues casi semi-invernal o de salida de invierno. Porque alerta amarilla significa que puede haber pues turbiones con todo lo que ha llovido y nevado este año. Cualquier, se sale cualquier río o riachuelo o torrente, se sale de madre y tenemos un disgusto. O sea que cuidado los conductores. En el resto de España, en el resto de la península y los archipiélagos, pues ni siquiera va a haber mucho sol, va a haber nubes y claros según las horas, pero sobre todo nubes. Las temperaturas bajan. En Madrid tenemos ahora 16 grados, camino de 23. La máxima aún más baja que ayer, 29 grados en Murcia y la mínima en Lugo, 7 grados. Ayer la gélida Lugo mantenía ahí el rigor, el esfuerzo del pelotón del pasmo y estaba en 9, hoy en 7 y bajando. Yo calculo que mañana estaremos en 5. A ver si Soria, Burgos, Teruel toman el relevo porque Lugo está aguantando, pero hombre, tampoco pueden estar tiritando todo el tiempo, que estamos en junio. Pero ya ven cómo está el patio.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos con las noticias de lo que está pasando, que es mucho y muy complicado. A veces fácil por lo grotesco de explicar y a veces sorprendente. España se va a freír espárragos, pero hay que reconocer que el fin de fiesta va a ser fin de fiesta. O sea, habrá de todo, habrá espectáculos lamentables, uno que ha bebido demasiado, otro que destapa que siempre ha apetecido los encantos de la señora de su mejor amigo o a su mejor amigo, en fin, estas cosas que pasan en los fines de fiesta. Aburrirnos, imposible. Ya verán ahora, con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero, cómo lo que yo pensé que era una tontería, la ley de transparencia, porque ya hay leyes para hacer transparentes las cuentas públicas, pues al final resulta que Soraya tenía razón. Es la primera vez desde que advino a un alto cargo y además coincide con el primer ataque feroz, machista, repugnante, típico de los progretas del grupo Prisa, con que le obsequió ayer Iñaki Gabilondo, que dice que con tanto cargo no va a poder atender a su hijo y a su marido. Eso Iñaki no se lo decías a Cebrián, ¿eh? Y a ti tampoco, ¿no? O sea, que si fuera Sorayo, bien, pero si es Soraya, no. Sois una mezcla de machistas, meapilas, millonarios, retroprogres. Es que sois lo peor, Iñaki. Aún así, te echo en falta en las mañanas, la verdad, porque Pepa Bueno, si es que no me da ni para cortes. Contigo toda la mañana era un festival. ¡Bim, bam, bam, bum! ¡Qué tiempos! Pero muy mal, has estado muy mal, Iñaki. Tienes que irte a confesar con Uriarte. En fin, pues la ley de transparencia de Soraya ayer consiguió que se transparentara la condición semimafiosa de lo que siempre hemos denunciado como el nuevo sindicato vertical, empresarios del régimen que no son empresarios y sindicalistas del régimen que no son sindicalistas, no representan a los trabajadores, son máquinas de sacar dinero y de vivir como rajas. Vamos, pero es que hay quien piensa que la COE son empresarios de verdad, que no, que son máquinas de robar dinero de los ciudadanos. Si no quieren robar, pues vamos a poner de distraer el dinero tan necesario para otras cosas en representaciones innecesarias de organismos que solo se representan a sí mismos. Largo, pero vamos, que de empresarios nada. Y la COE, como los sindicatos, se manifiestan de esa enorme empresa de latrocinio, se alimentan de unos cursos de formación que no dan. No es que no sirvan para nada, que por supuesto que no sirven para nada. Es que en muchos casos ni dan. Cobran, como que los van a dar, y no los dan. Dinero europeo, pero dinero sobre todo de los españoles. O sea, nos suben los impuestos para pagar al tío de los caracolillos, al de los rizos, a Rosell, que es separatista por la mañana, centralista por la tarde, y se lo lleva siempre por la noche, pero que nunca encuentra un momento para ir a la peluquería. El día menos pensado va a aparecer Manzanita. Y luego los sindicatos, que ya saben ustedes a lo que están, a los seres y al fraude. Ayer se destaparon con lo de la ley de transparencia. Bueno, no me extraña que Iñaki haya salido a morderle a Soraya. Y es que parece que ha acertado, les ha dado donde más les duele.
La patronal ha rechazado su inclusión en la ley de transparencia y que sus sueldos sean expuestos públicamente porque dicen son una organización privada. Comisiones Obreras y UGT exigen al Congreso que la ley no limite su completa autonomía organizativa ni suponga una injerencia de los poderes públicos en la libertad sindical. Afirman que no quieren ser confundidos con los partidos políticos y que solo están dispuestos a dar cuentas de la financiación pública que reciben.
Comisiones Obreras cifra esta financiación en apenas un 2,8% de su presupuesto, UGT en un 20% y la COE en un 32%. Los sindicatos excluyen los cursos de formación a parados porque dicen que la realización de programas no es financiación. Escuchamos a Juan Pablo Lázaro de la COE, Rodolfo Benito de Comisiones Obreras y a Frederic Monel de UGT.
Creemos en la transparencia, pero desde luego que el modelo que se desarrolle no coarte el funcionamiento ni de las patronales y por tanto de las empresas.
Más allá del control público sobre los recursos públicos también, a los que el sindicato accede, no pueden ser en ningún caso limitadoras del derecho de libertad sindical.
¿Qué puntos o qué aspectos concretos ustedes estarían dispuestos o creen que deberían de cumplir? Pues seguramente que de los que hay, algunos sí, y creo que otros, creo que sinceramente habría que revisarlos.
Pues ve, yo lo revisaría por completo, querido camarada, querido compañero. Ni un puñetero euro para vosotros. Pero ni uno. Ni uno. O sea, ni medio, ni un céntimo. Céntimo para estos sindicatos que no representan a los trabajadores y estos empresarios que no representan a los empresarios. Céntimo perdido. Céntimo echado a perder. Céntimo usado para el mal en vez de para el bien. Dice la COE que es una organización privada. ¿Desde cuándo una organización privada recibe miles de millones? Yo siempre pienso en pesetas, que es la manera de que no se me coma la inflación. Pero, en fin, centenares de millones de euros anualmente por cursos de formación que ni siquiera se dan. ¿Eso es privado? ¿Una cosa privada? Que vive del dinero público, pero ¿cómo va a ser privado? Si es privado, que viva del empresario Lelo, que quiera pagar las cuotas, que será ninguno si tienen libertad. Bueno, las empresas públicas, que como el dinero tampoco es suyo, pero comisiones y UGT, bueno, es que esto es asombroso. Dice tienen una completa autonomía organizativa con nuestro dinero. Dice que no van a explicar los cursos de formación, que son independientes con nuestro dinero. ¿Pero cómo que independientes? De lo único que son independientes es de la decencia y de la transparencia. Yo solo he hecho en falta una cosa en la ley de transparencia de Soraya. Es lo de los partidos políticos. Ni sindicatos, ni patronal, ni partidos políticos, ni nada. Estas asociaciones que sean privadas de verdad, que la paguen los afiliados, si es que hay un afiliado dispuesto a pagar. Y el que no, a freír espárragos. Pero si viven como rajas. Bueno, viven y trincan. Lo de... La verdad, ayer me chocó esto de Gabilondo. Tiene su importancia porque demuestra que Soraya ha acertado. Soraya ha sido la primera financiera de Prisa. Porque es de estas que piensan que por decir que no se casó por la Iglesia es progre y que la izquierda le va a perdonar por ser del PP. ¡Qué inocente eres, Soraya! ¡Qué lista eres y qué tonta! O sea, jamás perdona a la izquierda, a la derecha, nada, nunca. Porque si la derecha está en el poder, está ocupando su sitio y no lo perdona. Y ayer, Iñaki, que siempre iba de bueno, yo me peleaba con él por las mañanas, pues era Soriñaki. Yo era el malo, el repro de la tele, él era Soriñaki de Calcuta. Pero el malo es él, es mucho peor que yo. Y ayer le daba la clásica puñaladita machista del progre revenido de las sacristías de San Sebastián, porque si vienen así de fábrica. Fíjense cómo sonaba.
Por la propia inercia de sus muchos y poderosos cargos, Soraya Sáenz de Santa María, Soraya da Vinci, podría perfectamente tragarse todos los ministerios, o casi todos los ministerios. Se nos olvide que, naturalmente, Soraya, a su vez, querrá cuidar su relación con su marido, José Iván, y, por supuesto, querrá cuidar muchísimo la tutela de su hijo Iván. ¿Podrá con todo esto? Solo podemos pedir al sumo hacedor que la asista.
El sumo hacedor, que era Polanco, falleció. Y en cuanto al sumo hacedor tuyo, que es Cebrián, os echó. Es más, el único que se ha hecho sumo hacedor de un fortunón, es el tío mejor pagado del mundo de la comunicación, una empresa en quiebra, es Cebrián. Pero, Iñaki, no habéis cerrado porque Soraya os ha favorecido, os ha buscado 500 millones que os hacían falta para refinanciar vuestra infinita deuda. Que el sumo hacedor, en su infinita misericordia y para castigar nuestros pecados, os mantiene con vida, pero que sin la sumita hacedorita, Sorayita, estaríais cerrados. Cerrados como público, Pumbi, que cerrado está, para preservar la fortuna de Robles. O sea, que te preocupa que cuide a su niño y a su marido. ¡Uy, uy, qué cariñoso! Y de la familia de Cebrián, bien, ¿no? Bien. En fin, vamos con otra variante de la verdadera cara de los sindicatos, que son máquinas de llevárselo crudo. La prueba, los ERES de Andalucía.
Anticorrupción ha pedido a la jueza Laya que profundice en la investigación a los sindicatos en el caso de los ERE fraudulentos. La Fiscalía le pide que reclame a la Guardia Civil datos sobre las entidades que recibieron dinero de la trama. También que se pida información a Hacienda sobre las operaciones entre empresas y sindicatos. Ante la carga de trabajo, la Fiscalía solicita a su vez la ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan avanzar en la causa. Según La Razón, el mediador Juan Lanzas y los sindicatos cobraban comisiones por los mismos trabajos. Ayer Comisiones Obreras y UGT negaban haberse financiado de los ERE, como sostiene la Guardia Civil, que cifra en 7,6 millones de euros el dinero que recibieron.
Bueno, pero si le han pillado el colchón lleno de billetes a un tío que se llama Lanzas, cuya única tarea en la vida, su única función ha sido ser sindicalista. Dicen sindicalista, exsindicalista, pero vamos a ver, ¿cómo robó? ¿Por qué? Porque al nacer se llamaba Lanzas. Apellido paterno, noble, antiguo. No, porque era sindicalista, sino de qué. O sea, vaya usted autónomo con su Renault Kangoo a pedirle dinero a donde lo sacaba Lanzas, que le van a dar. Le van a dar hora para otro día. Se han pillado robando, es que no han hecho otra cosa. Pero si es que Andalucía es una inmensa empresa de latrocinio. Llevan 35 años los socialistas mandando y por ende abusando de su poder y naturalmente robando, porque el que tiene mucho poder, mucho abusa de él. Que si fuera el PP pasaría a lo mejor lo mismo, probablemente. Pero es el PSOE. El PSOE con Izquierda Unida siempre. Estos son comunistas en Venezuela y en Cuba, pero en lo suyo la familia que no se la toquen. En fin, ayer lo dijimos, ya hoy empieza toda la prensa decente a ir por ese camino. El caso Elpidio, que no Blesa, el caso Elpidio, el de un juez que por sus narices y contra la ley manda a la cárcel a un tío porque le tiene manía, sin ninguna prueba, sin nada que justifique que lo mande a la cárcel, por segunda vez en 20 días, pero sin nada, y reto a cualquier ser humano que tenga 10 minutos de tiempo y esté dispuesto a perderlos, que se lea el auto en la prosa boreal del juez Elpidio Silva. No hay nada, nada, absolutamente nada, ni un dato, ni un indicio, ni una prueba que diga, que acredite o que permita sospechar con fundamento que Blesa se ha llevado dinero de Caja Madrid. Nada es nada. Pero por si acaso encontraba algo, prueba de su malevolencia, prueba de que, como dice hoy el editorial del Mundo, que ha costado dos días, pero va a la doctrina fundamental, estamos ante un presunto caso de prevaricación, como no hemos visto desde Bacigalupo. Pero una prevaricación, vamos, como un piano de cola, con, vamos, con mantón de Manila, búcaro de flores y marco de plata con la foto de la familia. O sea, que no hay quien lo mueva. O sea, es que ni preguntó por los 100 millones que dice que se llevó, que sugiere que se llevó Blesa. Claro, como no ha preguntado, no le ha podido contestar formalmente Bankia, que es la heredera de las cuentas de Caja Madrid. Pero hoy, tanto en Expansión como en el propio diario El Mundo, dicen: nosotros lo que hemos consultado en Bankia es que los 100 millones están allí, que eran un fondo para provisión de riesgos en la compra del banco. Entonces, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ha pasado que este ha pensado que le iban a aceptar la recusación a Blesa, y antes de que llegue la recusación lo ha mandado a la cárcel. Dice, y entonces si no lo sacan... No, no, porque los jueces tienen que pensarlo. Ayer preguntaba Dieter Brandau en su programa a todas las asociaciones de jueces, todas de perfil. Dice, a ver si, bueno, hoy la ha hecho el pidio, mañana la hago yo, pues hoy por ti, mañana por mí, son peores que los cirujanos. O sea, se tapan siempre los cirujanos de Detroit. Naturalmente, los españoles son magníficos, como los jueces. Los únicos jueces del mundo a los que no ha corrompido nunca el narcotráfico son los españoles. Nunca. O sea, hay guardias civiles y policías que periódicamente van a la cárcel por estar corrompidos en las aduanas y tal, gente corriente, como los policías de cualquier sitio. Los jueces no. Los jueces españoles tienen anticuerpos especiales contra la corrupción. Ahora, contra la prevaricación no, porque desde Garzón se han acostumbrado a hacer lo que les da la gana. El caso de Elpidio es una vergüenza, y es una vergüenza que el Consejo del Poder Judicial no lo haya apartado de la justicia. Lo harán, pero cuando lleve dos meses en la cárcel Blesa, para que se note su poder. Dirán ustedes, sí, pero el poder mal empleado, sí, pues todavía es más poder. Es decir, para que me temas, ¿eh? Mientras tanto, cubileteo para ver quién coloca a quién en sus consejos. Yo creo que la Fiscalía jamás debió entrar a esa sala de ese juicio, y creo que el abogado estaba, bueno, ya lo vimos ayer, mucho más asustado que su defendido. Con esos abogados no vas a ningún lado. Pero si estaba asustado todavía, en lugar de estar desgarrándose, rasgándose las vestiduras ante las cámaras de Sálvame, Es increíble lo que le han hecho para que no vaya a su boda, yo qué sé. Inventa algo para defender a tu defendido, pero si parecía el acusado. Nunca se debió celebrar ese juicio, porque el juez está recusado por Blesa. Mientras no se resuelva el recurso, Elpidio no puede juzgar a Blesa, ni en ese ni en ningún caso. Porque es evidente, y lo ha demostrado, la enemistad manifiesta, la animadversión, el odio, la manía o simplemente las ganas de que metiendo un banquero en la cárcel sales en la televisión y te conocen en la escalera. Pero lo de Elpidio es un escandalazo monumental. Pocos así, ¿eh? Ya digo que desde Bacigalupo yo no he visto una cosa parecida.
La Fiscalía ha presentado el recurso contra el ingreso en prisión de Miguel Blesa decretado por el juez Elpidio José Silva. El Ministerio Público considera que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y estudia presentar una querella por prevaricación contra el juez. La Audiencia de Madrid podría tardar un mes en resolver el recurso. Según El Mundo, Silva no ha pedido a Bankia documentación sobre la operación del Banco de Florida, más allá de revisar los emails de la compra, ni información sobre los 100 millones de los que sospecha y que siguen en las cuentas de la entidad. Gobierno y oposición reaccionaron a ayer al encarcelamiento de Blesa. Escuchamos a Gallardón y al socialista Ramón Jáuregui.
Recurrir a resoluciones de los jueces está dentro de los mecanismos de garantía previsto en nuestra legislación procesal y, por lo tanto, a nadie le debe preocupar que tal cosa ocurra. Antes, al contrario, el hecho de que sea un órgano superior quien revise cualquier decisión judicial siempre es una garantía para el ciudadano.
Yo quiero reivindicar mi respeto por él y por todos los jueces. Y creo que tenemos que ser, repito, más prudentes a la hora de calificar su decisión. Yo entiendo que alguna razón habrá tenido para tomar una decisión tan grave.
¿Todavía más prudente, Ramón? ¿Todavía más prudente que dejar que un inocente vaya a la cárcel? Pues anda que Gallardón. Y esta, la langue de bois, que dicen los franceses, la lengua de madera, de corcho, que no significa nada, de Gallardón, ¿a qué se debe? ¿Por qué no dices, muy mal? Pues que era el padrino de Blesa. O sea, el que defiende a Blesa cuando Esperanza Aguirre lo quiere echar es Gallardón. Y entonces ahora disimula, no, las garantías, pero ¿qué garantías? Si la ha mandado a la cárcel sin mirar un papel, cuando estaba recusado, si es un juicio que nunca se debió celebrar. No, las garantías, yo no lo conozco, me han hablado de él, pero si era su jefe, si era su padrino. Qué pandilla. En fin, vayamos con los coros y danzas del separatismo catalán y la aparición del que debería llamarse Cataluña Club de Fútbol, o de fútbol, porque la verdad, llamarle Barcelona al Ministerio de Exteriores del separatismo catalán me parece excesivo. Yo creo que ahora que Neymar ya habla catalán en la intimidad del Nou Camp, es el momento que se llame lo que son, un aparato de propaganda del separatismo catalán. Y además, separatismo que va a tener de nuevo en la Esquerra Republicana, otra vez, como siempre, que como en el Estat Català, que fue parte de la Esquerra, como en la Esquerra en el 34, otra vez la Esquerra es la que va a dirigir el proceso separatista. La derecha organiza el tinglao, como hizo Cambó y como ha hecho Puyol, pero luego, al final, lo que lleva al poder es la Esquerra, lleva al poder y a la hecatombe, que ese país, enorme país, gigantesco continente, potencia, bueno, una cosa tremenda. Va a ganar la Esquerra el poder que le ha puesto en bandeja a Artur Mas. Pero eso sí, Artur Mas está contento porque el antiguo Barça ya lleva la señera. Dice nostra, señera, ¿cómo que vostra? ¿Pero cómo que vostra? Pero si son los colores de la corona de Aragón. ¿Pero cómo que vostra? ¿Qué pasa? ¿Que la habéis comprado? ¿La habéis pagado a Aragón, a Valencia y a Baleares? Pero si encima son colores del Vaticano. O sea, así es que no sabéis ni de dónde venís. Ahora, tenemos unas ganas de que os vayáis. Bueno, esto es para una reflexión particular, pero creo que cada día más compartida. Vamos con lo que dicen las encuestas y el numerito futbopolítico de allá.
Según una encuesta del periódico de Cataluña, Esquerra Republicana ganaría hoy las elecciones en esta comunidad. El sondeo elaborado por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión recoge que el partido de Oriol Junqueras subiría 19 escaños hasta los 40. CiU pierde por primera vez los comicios y se quedaría con 35 escaños, 16 menos. La tercera fuerza política sería el PSC con 17 diputados, pierde 3. ICV suma 3 hasta los 16 representantes. Mientras tanto, el PP se descalabra y perdería 6 representantes, empatando por primera vez con Ciudadanos, que gana 4 escaños y suma un total de 13.
Fíjense que está sucediendo exactamente lo mismo con el PP en Cataluña que con el PP en País Vasco. En el País Vasco está desapareciendo. Ahora ya tiene como Ciudadanos, es decir, que a la hora de la verdad va a tener menos. Si no se extravía por Madrid, puede extraviarse. Esto pasa, vienes de provincias, no conoces. Pero es que Albert Rivera es el líder joven más importante que ha dado el centro-derecha español en los últimos 15 años. Y eso es así. Y Alicia Sánchez Camacho no lo es. Igual que en el País Vasco. Para lo único que han servido es para llevar a la derecha nacionalista al poder, que a su vez, en un caso le entrega el poder a la ETA y en otro caso a la Esquerra. Es que son procesos calcados. Pero vayamos al entrañable espectáculo futbolístico patriótico montado ayer por Sandrito Rosell, que, como ha dicho Laporta, que vuelve, que se ha aburrido del escaño y de Azerbaiyán, o donde se haga rico el caucásico, y que quiere volver al Barça. Así que Rosell ha dicho, yo por si acaso, pues me voy acercando a la Generalidad. Como esto es intercambiable, el jefe de seguridad del Barça era el que espiaba para Convergencia en Método 3. Ayer dimitió de prisiones, pero en realidad debería estar dentro de prisiones. Dirigía las prisiones después de dirigir la seguridad de la Generalidad y del Barça, que es lo mismo. Totum revolutum. Eso sí, con la señera, vamos, la señera, en fin, hasta en la ropa más íntima. Yo creo que alguno la lleva tatuada en las zonas más personales.
La llamada diplomacia catalana viaja hoy a París para defender la consulta independentista. La Generalidad organizará además en diciembre unas jornadas tituladas España contra Cataluña, una visión histórica 1714-2014, con el lema Siglo XXI, la apoteosis del expolio. Según El País, defenderán que la comunidad ha sufrido una represión cultural, económica, social, institucional y política. Ayer, por primera vez, el Barça presentó sus equipaciones en el Palacio de la Generalidad. Mas se felicitaba porque la señera aparezca en la segunda equipación del club, al igual que el presidente del Barça, Sandro Rosell.
Y nosotros, doncs, li agraïm moltíssim que
nosotros nos alegramos mucho de que en este momento de proyectos, de dificultad y de simbología, haya clubes catalanes que en esta camiseta luzcan los colores de Nuestra Señora, que se verán en todo el mundo y será uno de los grandes embajadores de nuestro país en este momento en que tienen que ser respetados y valorados.
De la Nuestra Señora. Reconeguts, respectats i valorats.
La segunda equipación por primera vez llevará la bandera de nuestro país, la señera. Nos hemos querido añadir al 300 aniversario del 1714. Sorprendentemente, al menos a mí me ha sorprendido que este año no se haya generado tanto debate, al menos en contra. Al contrario, el debate que se ha generado ha sido a favor.
No va a haber un debate a favor. Si es un debate, será a favor y en contra. Esto es la dictadura separatista catalana. El debate a favor. Beto, es donde está el debate. Sandrín. Este es el que llegó diciendo que iba a despolitizar el club, porque Laporta lo había politizado hasta extremos intolerables. Mira la criatura. ¿Y por qué la segunda equipación? La primera. Y además, a lo mejor habrá quien piense que cuando gane el Barça ha ganado el Zaragoza, aunque sea en segunda. O el Valencia, que sigue en primera, pero si los colores son los de la Corona de Aragón. Incluso el Mallorca también en segunda, pues que se ponga la misma equipación. Dice, oye, y si cuela lo del Barça, pues cuela, que ya no será Barça. Será el Cataluña Fútbol Club, que es lo que es. Y se reían de Berlusconi cuando inventó lo de Forza Italia. ¿Pero qué es esto? Exactamente eso. Hooligans, sentimientos, adhesión incondicional y robar a manos llenas. Eso sí, están contentos porque les roban los suyos. Pues venga, a ver, actualización de uno de los infinitos robos de la casta dirigente.
El empresario y amigo íntimo de Oriol Pujol, Sergi Alsina, declara hoy como imputado ante el juez por el caso de las ITV. Ayer el empresario Sergi Pastor, también imputado en el caso, reconocía ante el juez que Zumosol era Oriol Pujol. Este apodo aparece en decenas de transcripciones telefónicas del sumario. Pastor desvinculó a Oriol Pujol de la empresa Prime Energy, creada para gestionar los beneficios obtenidos a través de las ITV y a la que los investigadores sospechan que Pujol daba apoyo político para que se le adjudicasen los proyectos.
Sospechan bien. Vehementemente. O sea, tanto separatismo y tanta leche para acabar siendo Zumosol. Es que es una cosa. Bueno, otra que como Diango se ha vuelto separatista es Tita Thyssen, Tita Cervera, Carmen Cervera, Miss España en tiempos de la dictadura, luego Miss Tarzán y después Miss Antoni, y ahora Miss Thyssen y Mrs. Pasta, que quiere dinero para quedarse en Madrid. Pero hombre, a estas alturas, con la de dinero que ha dado ya España para el museo, es poco. Naturalmente, que le llamen separatita no le sorprenderá. Es un chiste fácil, pero inevitable. Ya se lo ponían ayer en eso que llaman piadosamente las redes sociales, que son más bien sentinas y cloacas. Pero es una noticia real.
La baronesa Thyssen planea llevarse parte de su colección particular a Barcelona. Será un centenar de los 480 cuadros que forman su legado y se expondrán en un futuro museo que tendrá como sede el pabellón de la reina Victoria Eugenia, dentro de un plan de la Generalidad para convertir Montjuïc en un complejo museístico. Carmen Thyssen anuncia además que el préstamo no será gratuito y que ha hablado del proyecto con Artur Mas, que se ha mostrado entusiasmado. Las obras no serán solo de autores catalanes.
Bueno, esto es una pena, hombre. Pero esa colección la hemos estado pagando todos. Porque eso de colección privada es que me da la risa. Hasta que no conoció a Thyssen, yo creo que Tita no distinguía un cuadro de un marco. No es fácil distinguirlos a veces en el arte moderno. A Montjuïc. Pues venga, todos a Montjuïc, pero con su dinero. O sea, lo que no podemos es pagar los museos de Arturet y de Separatita. No, que los paguen ellos. En fin, vamos a recordar a los oyentes, Laura, cómo pueden participar en la tertulia que empieza ya.
Pues muy fácil, pueden llamar a nuestro contestador al 91-409-0503, 91-409-0503, y también escribirnos en Twitter, @eslamananadfjl. La caja de naranjas Lola que sorteamos cada día es para Margarita Ron Sánchez de Getafe, Madrid.
Muy bien, pues a la tertulia.
Es Radio.